Desde que cumplí los 13 años, vivo como se me antoja. Pienso por mí misma, cada minuto de cada día del año. Me he visto como quiero, digo lo que quiero. Y si de pronto tengo ganas, daré una vuelta de carro espontáneamente. ¡Ay, no!
Bienvenidos a este primer capítulo, esta primera sección de Hitos Animados. Mi nombre es Nahuel, me presento, Nahuel Perdominici. Yo soy estudiante de animación y un fiel seguidor y fanático de las películas animadas y series y todo lo que tenga que ver con el rubro. Y se nos ocurrió hacer esta especie de charla, grupo de debate sobre películas. Nos parece que es un espacio interesante. Así que voy a pasar a presentarlos. Primero que nada, bienvenido, Juan.
Buenas, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias. Nahuel fue como hay que agradecerle a Nahuel que fue el Nick Fury de esto, que nos fue escribiendo. Dije, che, tienen ganas de hacer un podcast. Y bueno, y está buenísimo que se puedan sumar a Hitos Animados. Les agradezco porque tanto a Mari como a Escarrufa, que ya las conocía, incluso ya con Escarrufa hemos grabado, las admiro un montón y está re bueno lo que hacen, así que es un honor tenerlas en este nuevo proyecto. Me presento, soy Juan Francisco Páez, soy generalista 3D, pero que me estoy metiendo en la parte de producción de animación. Me encanta la producción de animación, siempre me gustó, así que ahora me estoy introduciendo en ese mundo. Y bueno, y tengo el canal Hitos Animados, donde también hablamos de pelis y de animación en general, sobre todo más relacionada a la historia de la animación. Así que este complemento sobre estrenos y sobre reviews y sobre películas más puntuales me parece que está re bueno para sumarse.
Perfecto, gracias, Juan. Me spoileaste las dos participantes.
Bueno, después lo editamos, bueno, y lo ponemos al final. Me presentás último.
Ok, perfecto. Bueno, ahora quiero presentar a Escarrufa. Un aplauso para ella.
Hola, buenas tardes. Bueno, para los que todavía no me conozcan, pues soy Escarrufa, soy animadora 3D, además de la autora del blog homónimo, Escarrufa Animation, en YouTube, en el que básicamente me dedico a divulgar sobre animación para que todo el mundo, tanto si se dedica a la animación como si no, pueda entender cómo funciona o pueda tener un punto de vista diferente, porque no solamente explico datos técnicos, sino también reviews, opiniones, etc. Y como no tenía suficiente con mis vídeos para daros la turra, pues dije, ¿por qué no? Cuando Nahuel me dijo este proyecto, voy a unirme a debatir con otros apasionados de la animación, que es maravilloso y no me canso nunca. Así que aquí estoy con muchas ganas de estar con vosotros y de pasar un buen rato.
Perfecto, muchas gracias, Escarrufa. Y pasamos a presentar la última, pero no menos importante. Yo creo que también la frutilla del pastel para cerrar este equipo. Mari de Animari Reviews.
Sí, hola. Bueno, soy Mari de Animari, como decía Nahuel. Y por lo que estoy notando, creo que soy la única que no trabaja ni tiene nada que ver con el rubro de la animación, ya que yo me licencié en letras hispánicas y después estudié estética. No estética de maquillaje, estética filosofía, siempre lo tengo que aclarar. Pero aún así, desde chica, desde siempre he sido una gran apasionada por la animación y por el cine, más que nada por la animación y por lo mismo. El año pasado decidí abrirme este pequeño Instagram en el que voy subiendo datos, subiendo mis propias reseñas, subiendo mis recomendaciones para quienes quieran acercarse a la animación, no tanto la animación mainstream, porque obviamente hablo un poco de eso, sino también acercarse a animaciones un poquitito más ocultas, un poquito más underground. Entonces es como acercar la animación a personas que como yo no somos parte del rubro, pero estamos muy entusiasmados por él. Así que por lo mismo, al igual que Escarrufa y al igual que Juan, cuando Nahuel me habló de este proyecto dije, ¡ay, qué entretenido para poder conversar y compartir opiniones con más gente! Y además gente que sabe porque está dentro. Así que muchas gracias por la oportunidad.
No, Mari, gracias a vos por estar. El día de hoy vamos a hablar de dos producciones que se estrenaron en el mes de marzo. La primera que vamos a hablar va a ser de Red, de Turning Red, de Pixar. Y la segunda de Los Chicos Malos, de Bad Guys, o Los Tipos Malos también en algunos países.
En España.
En España. Me gusta más los... otra cosa que tenemos que hacer es la sección diferencias de doblaje, me parece que están...
Tal cual.
Está interesante. Sí,
a ver quién gana, a ver quién gana. En este caso me parece que ganan los tipos malos, mucho
puntito
mejor.
Puntito para España.
Puntito para España.
Sí, sí, es verdad.
Quería, en una pequeña sección de noticias medio improvisada, les quería preguntar sobre el tema de las Oscars, no sé si todos lo habrán visto, más allá de que el 99% de internet está hablando de el famoso episodio con Will Smith y Chris Rock y todo lo que ya sabemos.
Que eclipsó todo lo demás.
Claro.
Pero les quería preguntar sobre la famosa presentación a la categoría animada.
Perdón.
Es que es indignante. Es indignante.
Yo lo he comentado harto con gente como con la que me encuentro, como que me mencionan los Oscars y como que me pongo a reclamar, porque cada año es lo mismo. Y este año a mí me pasó que ya uno sabe que los Oscars están completamente sesgados por Disney, es algo que se sabe, sí. Pero ahora siento que lo hicieron descaradamente obvio, como poner la canción de Encanto antes, poner a tres princesas de Disney a anunciar el premio, y que más encima estás tres princesas Disney hayan dicho esa, hayan reducido nuevamente la animación a algo infantil, a algo que los padres tienen que casi sufrir porque los hijos ven todo el día, todos los días, lo encontré muy indignante, como sí, que me molestó totalmente. A muchos niveles.
¿Voy? Vale. Bueno, que yo estoy completamente de acuerdo con Mari, que me parece vergonzoso, ¿no? Ya llega un punto en que tú dices, vale, es un... Bueno, ya tengo un vídeo dando la turra sobre esto, pero básicamente es como que cada año es más evidente y vale, que no es una entrega de premios específicamente de animación como lo son pues los Annies, ¿no? O Annecy, pero quieras que no, si tienes una categoría de animación, bueno, dos, porque tienes cortometraje y largometraje, tienes que por lo menos tomártelas en serio, pero... Ya el discurso este, como mencionan, fue la gota que colmó el vaso, porque ya no solo que era una cosa que vieran los niños, sino que era como algo que los niños ven hasta la saciedad y los adultos tienen que aguantar. Y es como, ¿cómo que aguantar? ¿Pero esto qué es?
Entiendo a lo que van. No sé tampoco quién escribe ese guión de lo que dicen. Porque sí, yo tengo... soy tío y tengo un sobrino y la madre también medio que sí se da eso de que tiene que aguantar y que el nene va todos los días mira la misma película uno o dos meses, pero creo que reducir la animación solo a eso y hacer solo ese comentario y bueno, y después las antípodas de lo que dicen es Alberto Mielgo diciendo che, llamémoslo cine a
claro,
esto.
Chapo
sí. Sí, me parece que Alberto Mielgo habló muy bien en el sentido de, si bien la animación para adultos no es una novedad, porque la tenemos y porque hace un montón y es tiene los mismos años que la animación para adultos, porque en un principio no había distinción, y me parece que está bien empezar a hablarle, el público al que él le estaba hablando era a los productores de Hollywood, entonces me parece... El que habla de esto también, ya que hago una pequeña recomendación, hay un pequeño video de Ignacio Ochoa, que es un animador argentino, que habla un poco sobre los Oscars, menos crítico que todo el resto del mundo, pero está bueno también tener un contrapunto.
Claro.
Y habla de esto, que el discurso de Mielgo está bárbaro porque le está hablando a los productores de Hollywood, y a partir de Love, Death and Robots. Obvio que las series de animación para adultos vienen desde los 60 con los Simpsons, pero desde los 60 con los Picapiedra, pero desde los 90 con los Simpsons, y ya son conocidas, pero empezar a pensar el cine de animación también para adultos, aunque sean sí. cortos como Love, Death and Robots, aunque sean cortos como el Limpia Parabrisas de Mielgo, pensarlo directamente como cine, ¿no? Y me parece que Mielgo le da en el clavo.
Y es una lástima que justamente esas categorías este año no las hayan transmitido en vivo, que personalmente es una cosa que a mí me molestó también, porque básicamente están reduciendo estas categorías a como detalles, a que no son tan importantes, entonces independiente de la justificación que tengan, a mí me habría encantado ver ese discurso, por ejemplo, como transmitido a todo el mundo. Habría quedado opacado, obviamente, con Will Smith, como todo lo que pasa en los sí. Oscars. Pero aún así es importante lo que tienen que decir esas categorías.
Felicitaciones Ah, Escarrufa, sí, como...
Sí, te tengo una envidia.
¿Por? Porque ganó el corto español.
Ah, acá bueno.
Yo tenía el corazón dividido porque
claro.
El corto bestia que sí. Quedó ahí en el camino, que era espectacular también, acá de Chile. La verdad que también con lo que charlaba también con Mari por Instagram hace unos días, cómo nos representa a nosotros como argentinos también ese corto.
Total.
Si bien tiene sus particularidades, lo ves y es como está retratando una época de la historia que estaba calcado, no, con sus diferencias, no quiero cometer errores, pero estaba pasando algo muy parecido acá en Argentina. Entonces, cuando lo vemos nos quedamos ahí como impactadísimos.
Sí.
Sí, yo creo que eso también es muy bueno porque, a ver, aunque no ganara, llegó a ser nominado y tal, que es algo ya muy importante.
Total.
Y algo que está muy bien es que es un cortometraje hecho por personas que son de la cultura y la nacionalidad de la que se habla en el corto. ¿Sabes? Me refiero que no es como Disney con Coco o con Encanto, que es como acaparando ahí, aunque tengan parte del equipo que sea de allí, ¿sabes? Creo que al final no se cuenta de la misma forma. Y está muy bien que este tipo de historias hechas por la gente que realmente sabe o que lo ha vivido mucho más cerca, mejor dicho, porque al final te puedes informar, pero no es lo mismo que vivirlo o que tener esas raíces o lo que sea, lleguen lejos. Y además el estilo que tiene es bastante chocante, ¿sabes? Que no es lo típico de animación tan estético ni tal, es como que no pretende ser bello, ¿sabes? Y eso está bien, y está bien que es, porque además casa con la historia y está bien que eso también tenga visibilidad. Y aunque no haya ganado, pues ya el hecho de estar ahí nominado, igual que Flea, por ejemplo, creo que es importante y que está bien. Y respecto a Alberto Mielgo, pues estoy también súper contenta. Yo la verdad es que ese corto lo vi y me quedé en éxtasis porque me parece precioso a nivel argumental y a nivel estético. Me parece que Alberto tiene un talento flipante.
Y tiene un toque.
Exactamente, tiene ese toque y la forma en la que habla del amor sin hablar, porque además de todo el tipo de amor, porque ya no es solo amor romántico, que es lo típico, va más allá y te hace reflexionar, y eso está también súper bien, así que también mis 10 es para Alberto y estoy súper contenta.
Sí, al igual que Juan, yo también tenía el corazón dividido, obviamente, porque como chilena y habiendo visto como a todo al equipo tan entusiasmado, por supuesto tenía muchas ganas de que ganara Bestia, también por el tema que estaba tratando, pero al igual yo estoy muy de acuerdo con Escarrufa, o sea, el hecho de haber estado nominado y haber tenido tanta visibilidad ya es un premio en sí. Y además, bueno, gracias a que ganó el corto de Alberto Mielgo, pude ver el corto de Alberto Mielgo, porque no había podido ver más que el tráiler, así que bien por ese lado. Y claro, lo vi y lo encontré precioso, como dice Carrufa, lo encontré muy bonito, me gustó mucho cómo trabajó el amor, como tanto en el pasado como en el presente, como, y todo con tanto silencio, con tanta atmósfera, lo encontré demasiado bien hecho. Dije, ya, ok, sí, está muy, muy bien. Así que me alegro mucho, te felicito, Escarrufa.
Como si fuera mío, ¿sabes? Ojalá.
Como representante.
Sí, eso pasa.
Representante,
claro,
de España.
Representante de España.
De España.
Sí. No, pero en el caso de Bestia también fue muy bonito ver a todo el equipo tan entusiasmado, sí, y tan feliz por la nominación, y también agradeciendo todo el apoyo y toda la visibilidad que tuvo el tema también. Igual, hace poco vi un post de Instagram que encontré interesante como analizar, en el que explicaban que a veces cuando se visibilizaba demasiado algo, se tiende como a invisibilizar otra cosa, como que a veces tal vez la sobreexposición de Bestia y de la muñeca terminaba como un poquito por opacar el tema que hay de fondo, como la bestialidad de la Ingrid Olderock, que es la mujer en la que está basado el cortometraje, como que no se ve tanto porque se ve como la muñeca, se ve el objeto, no se ve como tanto el trasfondo de la historia, pero bueno, ese ya es como un análisis más político y más profundo que no da como para esto, pero aún así necesitaba como sacarlo de mi sistema, como plantear el tema ahí, pero fuera de eso, el corto en sí, a nivel técnico es espectacular, y la manera en la que relata también el tema y relata los horrores que se vivieron, el horror que se vivió, porque es muy específico, estaba muy bien. Así que eran muy buenos los cortos que estuvieron nominados. Por lo general siempre pasa eso, como que la academia nomina cortos
Sí.
muy, muy, muy buenos. Y después nomina a Disney en la categoría de mejor película animada, pero ese es otro tema.
Tal cual.
Sí, siento que igualmente en la categoría corto animado siempre hay como mucho más producido en todo un año. Entonces se llega a hacer un, por así decirlo, una depuración de calidad mucho más grande y se nota más. Yo siento que es mucho, siempre me ha pasado, es mucho más interesante la categoría de corto que de película. De película, bueno, siempre vas a tener una o dos de Disney y de Pixar, y bueno, y después el resto peleando entre Sony, DreamWorks, por ahí se mete Cartoon Saloon, algún estudio.
Sí, para mí lo que tiene el corto es que no depende tanto del bolsillo de la productora o el productor que lo esté haciendo, porque bueno, un corto se puede hacer con poca plata, una peli animada no se puede hacer con poca
Total.
plata, por más económica que sea.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay una limitación que muy pocas que no sean de los estudios, de los major estudios, pueden entrar a jugar en esa cancha. Y con respecto a Bestia, me parece que está re bueno que todos estos cortos o todas estas producciones que empiezan a visibilizar sin ser demasiado expositivos, digamos. Me parece que tiene una poética Bestia que es súper linda y que,
Sí.
como el otro día lo charlaba con los chicos con los chicos de Keyfriends, que es otro podcast que invitamos a todo el mundo a escuchar, que los queremos muchísimo. Y los chicos, claro, son de México. No conocían tanto la historia y no entendían bien de qué iba la cosa, así que cuando terminó el corto se pusieron a googlear y cuando se pusieron a googlear, claro, wow. Y para mí, que el corto te deje la suficiente intriga, si es que no lo entendés porque no estás en
Claro.
el contexto, como para después ponerte a googlear, me parece que es fantástico, me parece que es un gran paso. Y un poco nos pone contentos. Y contentas que los cortos españoles o los cortos latinoamericanos estén nominados porque no es la misma la realidad de la animación en Latinoamérica y en España, que las sentimos bastante cercanas, si bien España tiene otra realidad y otras
Totalmente.
posibilidades, que Latinoamérica está un poquito más limitada, pero nos sentimos bastante hermanados en la realidad de hacer animación en España es difícil, hacer animación en Latinoamérica es difícil. Entonces, cada vez que algún corto, una peli o algo de animación destaca un poquito, asoma un poquito a la cabeza, aunque no gane, siempre, siempre nos ponemos contentos. En ese sentido, no nos pasa como en los mundiales que estamos viendo qué país gana, y me parece que nos sentimos como una hermanados en eso.
La película nos cuenta la historia de May, una niña canadiense de ascendencia china de unos 13 años que vive en Toronto. May, de un día para el otro, se convierte en un panda rojo gigante cada vez que se emociona demasiado. Juan, ¿querés contarnos un poco más de esta producción?
Bárbaro. Bueno, Turning Red es una peli de Pixar, ya lo deben saber, está disponible para ver en Disney Plus. No nos hicieron pagar una fortuna para verla en Early Release y esas cosas que hacían antes, por suerte. Es una película dirigida por Domi Shi, perdón, no sé pronunciar, que ella la conocíamos antes de como directora de un corto que también movió mucho, que es un corto que se llama Bao, que cuando los vemos y nos dicen, lo dirigió la misma persona, decimos, ah, claro, tienen muchos puntos en común, esta cuestión de lo familiar, bueno, de la cultura. Así que bueno, es una película, como más o menos todas las películas de Pixar, de 175 millones de dólares. Me parece que está bueno empezar a hablar de los presupuestos de las películas para saber cuánta plata se invierte en una película y más o menos tener una idea. En general las películas de Pixar van entre 175 y 200 millones de dólares, las últimas que están haciendo. Y básicamente les fue muy bien porque fue una película que está bien, si bien no fue al cine, entonces es un poco más difícil ver cuánto levantó de taquilla, pero sí sabemos que fue una película súper vista mundialmente, fue uno de los estrenos más exitosos de la plataforma de Disney Plus. El guión es de Dom Shi, también la directora, y Julie Cho. Así que bueno, un poco esto que hablaba Nahuel, ¿no? Como tanto el guión como la dirección hecho por personas de ascendencia china, hablando sobre la cultura china y sobre la inmigración, me parece que se nota en toda la película, y no quiero seguir más porque después lo vamos a ir charlando y vamos a opinar más.
Bien, Scarrufa, ¿qué te pareció la película? Sin spoilers, por favor.
Vale, a ver, a mí me encantó, la verdad es que tenía, y eso que tenía las expectativas ya altas puestas antes de que saliera la peli por el tráiler y por lo que había podido leer, pero es que estuvo a la altura de las expectativas o incluso las superó, me atrevería a decir. Es una película que se nota que está contada y que está hecha con muchísimo cariño, y creo que eso tiene que ver con lo que estabais comentando justo hace un momento, porque está hecha por personas que han vivido esto, que saben cómo se siente. Entonces me parece súper interesante. También me encanta que todo el equipo directivo o el equipo grande, digamos, sean mujeres, cosa que también se nota mucho en la peli de forma positiva, no como algo negativo como mucha gente dice, que me parece terrible. Entonces, bueno, creo que ha sido un gran acierto, creo que va a ser uno de los peliculones del año, la verdad, Red, y os invito mucho a que si no la habéis visto paréis este podcast y lo vayáis a ver ya, porque además vamos a hacer spoilers después.
La verdad, me encantó la película. La diferencia es que en mi caso yo no vi ningún tráiler, ningún avance, no vi nada, absolutamente nada, porque quería llegar como sin haber visto nada a la película, como sin ningún tipo de spoiler. Sí había visto muchos comentarios de gente diciendo como miren cómo se ve, miren el estilo, se ve como muy cringy, se ve muy infantil, va a ser mala, como que había mucho prejuicio alrededor de la película. Y obviamente yo no sabía si creérmelo o no, pero dije, ok, voy a ir con las expectativas medias. Y obviamente ir con las expectativas medias fue como que las rebasó totalmente. O sea, es un tema que ya había estado visto, que ya se ha trabajado en otras películas, pero me gustó mucho cómo lo trabajó la directora aquí. Me gustó mucho la estética que decidieron seguir, porque si bien visualmente, claro, es Pixar, pero aún así los diseños son muy anime, son como muy anime de los inicios de los 2000, entonces también como que se adapta a la misma época en la que está haciéndose la película, que es el 2003 me parece, 2002-2003, entonces, y también el hecho de que pongan como estos detalles, los Tamagotchi o cosas como que estaban en esa época, lo encontré muy genial, porque independiente de si se centra en esa época, de todas formas la sentí como muy, muy actual, es como muy curioso, es como un diálogo entre que podría estar pasando ahora en el 2022 o que está pasando o que pasó en el 2002. Sí, así que a nivel visual nada que decir, está muy bien, también hay referencias como a películas de anime, que no voy a decir porque puede ser spoiler, aunque sea un spoiler visual, pero igual. Y siento que al igual que, retomando como el argumento, el comentario que había dicho Scarrufa respecto a que qué bonito que la misma gente, por ejemplo, de Chile, haga un corto de un suceso que pasó en Chile, qué bonito que en Pixar le den la oportunidad a una directora de ascendencia china de contar su propia historia, como de tener el control total al respecto, y que también es una historia que, aunque también es tanto femenina como masculina, yo la siento muy femenina, entonces también es muy bonito que el mismo equipo de producción sean puras mujeres, y se nota mucho cuando uno ve la película, o al menos yo noté cierto aire diferente mientras la veía, como que se notaba que estaba hecha por mujeres, así que me llegó a un nivel muy personal, así que bueno, eso, me encantó la película, la encontré muy muy buena.
Bien, bueno, ya no sé si voy a encontrar algo más para decir, lo mismo, digamos, se nota que es una historia muy particular, muy personal, y a la vez, para mí, se le hizo algunas críticas sobre, bueno, están como no me representa, o hubo algunas voces así, lo cual me parecieron tristísimas. Básicamente un poco el cine es transportarnos y que nos cuenten la historia de otra persona y empatizar con otra persona que tal vez no conocíamos, digamos. Entonces, y además estamos hasta la cabeza de películas contadas por varones heterosexuales, rubios y estadounidenses. Bueno, poder empatizar con una chica que vive en Canadá, que de ascendencia china, que con de 13 años, digamos, no es común, y celebramos que no sea común, porque si no siempre es lo mismo, son siempre varones blancos contándonos la historia de todos, ¿no? Contándonos la historia de un niño, de un nene mexicano, contándonos la historia de los indios americanos, contándonos la historia de... Entonces siempre, nada, hay veces que están bien, hay veces que están mal, no digo que, como, nada, amo Coco, me parece que hoy la vamos a tomar mucho como punto, amo Coco, es una de mis películas preferidas, pero está buenísimo que haya películas que cuenten historias súper particulares y que lo hagan de esta manera, porque un poco las universaliza, ¿no?
Creo que desde un punto de partida ya la película te centra en un lugar muy distinto al que la mayoría está acostumbrado. A mí me pasó que, en lo personal, la disfruté mucho por eso, porque no me sentí identificado con muchas cosas, y eso me encantó. Sí podía notar algunas, verme identificado con ciertas actitudes o cosas, sobre todo cuando ella está en el colegio, pero no me pasó demasiado, y eso me encantó. Pasamos, si quieren, a la parte con spoilers, creo que es la parte que más me va a gustar.
A tope. A ver, yo he de decir que, como añadiendo a lo que ha dicho Nahuel, yo sí me sentí súper identificada, y eso que no soy ni de descendencia china ni vivo en Canadá, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que sí que he sido una chica adolescente, y sí que he sentido, y yo creo que eso nos ha pasado a muchos, un poco estas ganas de siempre satisfacer a nuestros padres, ¿no? Y hacer o llegar a las expectativas que ellos tienen de nosotros, sobre todo cuando se es adolescente, en realidad como que eso se rompe un poco todo, y esa es la metáfora del panda, ¿no? De que ella llega a un punto en que desarrolla su propia personalidad, choca con la perspectiva o la idea que tiene la madre de lo que es ser una buena niña, y bueno, evoluciona a un panda rojo, que obviamente en realidad no sería así, pero es una metáfora visual para que te choque y lo veas muy claro. Y también los cambios hormonales que pasamos todos y todas, especialmente todas, creo que se nota más en chicas porque es como más de golpe, y los chicos es más gradual, ¿no? Al final en la adolescencia. Y bueno, opinión con spoilers, pues mira, me parece maravillosa porque creo que retrata muy bien esa época tan dura que es la adolescencia. Ese contrapunto de sigues siendo una niña, pero empiezas a tener tu propia forma de pensar, tus propios intereses, ella que está obsesionada con este grupo de chicos que son todos guapísimos, que de repente le gusta el de la tienda, que dice, pero ¿por qué me gusta este tío si parece
ayer no me gustaba un
vagabundo, pero de repente me excita un montón, ¿sabes? Y cosas así que parecen súper mundanas, o como que dices, pues ¿por qué habría que hacer una película de esto? Pues mira, la han hecho súper necesaria y súper bien llevada.
Sí, funciona
muy bien, es decir, yo creo que si hubiera habido alguna película así cuando era más joven o de adolescente, como que al verte reflejada también es como que no te sientes tan raro, ¿sabes? Porque siempre es como, ay, nadie me entiende cuando somos más o menos de esa edad, ¿sabes? Y es como, ah, vale, no, que todo el mundo está pasando por lo mismo, pero de diferentes formas, ¿sabes? Y tampoco tienes que autoexigirte tanto o ser lo que tus padres quieren que seas, tienes que ser tú mismo, y eso es lo bonito, ¿no? Que al final abrace al panda, ahí está el spoiler mayor, me parece maravilloso, súper bonito, un mensaje muy empoderador y un mensaje que te anima a tener tu propia personalidad, obviamente sin hacer daño a nadie, ¿no? Pero a no cohibir tus emociones o tus pensamientos o tus inquietudes y a seguir adelante siendo tú. O sea, me parece maravilloso.
Mari, ¿qué opinas de lo que dijo Scarfa?
Ay, que concuerdo con todo, sobre todo porque también me sentí demasiado identificada con la protagonista, porque al igual que Scarufa, como no soy china, no viví en Canadá, pero sí fui una niña adolescente con muchos como problemas, que es como los que tenemos prácticamente todas las niñas que pasan como para el lado de la adolescencia. Y sobre todo con esto de, pucha, tengo que honrar a mis padres, tengo que como, son mis figuras, son como las personas que me dieron la vida, que me han ayudado y enseñado a vivirla, entonces, ¿cómo voy a ir en contra de? Y yo creo que igual eso es algo ya, exhibiendo traumas, pero es un poquito algo que llevo hasta el día de hoy. Siento que es una película muy importante para las niñas de hoy y para las que fuimos niñas y que ahora también como que un poco cargamos con eso, porque algo bonito de la película es que también te habla del trauma generacional, o sea, la mamá es súper exigente, pero se nota que al mismo tiempo es muy amorosa, como que se nota que lo hace porque la quiere, porque cree que es lo mejor para ella. Entonces ese juego de no demonizar o no poner a la madre como antagonista total, sino como que ella también carga con una mochila y que después se ve al final con la abuela, con las tías, pero sobre todo con la abuela, con la mamá de la mamá, o sea, la vemos, vemos a la madre de May como llorando como una niñita, como una adolescente, diciendo
gran escena.
Claro, diciendo que ya no quiere ser perfecta. Es una cosa que a mí me parece brutal, porque al final lo que vive May es lo que vivió la madre y es lo que probablemente también vivió la abuela. Y claro, esto lo dice y lo menciona Domechi desde su perspectiva como mujer china, que también tiene una cultura mucho más exigente tal vez, pero que también se vive en Latinoamérica, y me imagino que también en España, y me imagino que en realidad en casi todo el mundo, como que está este pseudo trauma generacional, en el que aparece después ya la niña que dice como ya no, yo voy a abrazar esto, porque aunque sea una maldición creada como hace siglos atrás, hecha para defendernos a nosotros, ahora yo la voy a adaptar desde mi propio contexto, desde mi propia realidad, y va a ser algo bueno, porque yo estoy abrazando como mis cambios. En ese sentido, la figura del padre también me parece súper interesante, porque el papá es como está como muy subyugado a la figura materna, pero al mismo tiempo llega un momento en el que él igual tiene su rol como de contener tanto a su esposa como a su hija, y decirle a su hija que, oye, está bien que saques estos sentimientos, tal porque cual. Todos tenemos estos lados ocultos. Es como muy bonito que le hayan dado también ese rol, que no sea básicamente un adorno, sino que también tenga como una función.
Sí, su momento de gloria, sí.
Claro. Y bueno, también finalmente me gusta mucho el personaje de Tyler, como el niño bully que al principio uno odia, pero que cuando uno descubre que es Fort Townie, como que de verdad dan ganas de abrazarlo. A mí como que, niño, te odié toda la película, pero vi que eras fan de Fort Townie y como que ahora te amo. Como
tal cual.
Se le perdona todos sus pecados.
Exacto. Y estaba leyendo también un comentario de Facebook que decía que qué bueno que al final, que la razón, entre comillas, la razón tal vez por la que este niño haya sido tan bully con ella, tal vez era porque él no quería como demostrar que le gustaba Fort Townie, como que él quería ser popular para que no se burlaran de él después. Entonces no es como lo típico de te hago bullying porque me gustas. No, es sencillamente una inseguridad, y me gusta mucho que hayan apartado eso, como que no se hayan ido por lo obvio en eso, en ese aspecto, por así decirlo. Sino que también le da un mensaje a los niños como, oye, si te gusta Fort Town, si te gusta alguna cosa que hegemónicamente es de chicas, no sé, BTS, tal vez,
por ejemplo.
No está mal, está súper bien, y puedes encontrar tu propio grupo que no te va a juzgar por eso.
Para mí lo más llamativo de esta película es que es una película en la que se aborda abiertamente la sexualidad. Y se aborda desde lo romántico, ¿no? Nosotros pienso en La Sirenita, con la rebelión de la chica para poder tener su romance con este príncipe, o poder conocer el mundo de la tierra, pero está muy ligado al amor romántico. Es que el amor romántico no aparece, no hay, tal vez con los de Fort Town, pero es un amor más platónico, no es que realmente quieren estar con los chicos de Fort Town.
Sí.
Entonces, es una película que los personajes son nenas de 13 años sexualizados en el buen sentido, no sexualizados tipo anime, tipo anime, ¿no? Sexualizados porque ellas tienen deseo y un guiso de emociones y un guiso de hormonal que están viendo cómo lo manejan, ¿no? Entonces, entonces me parece que en ninguna película, no se me ocurre, ¿no? Pero en ninguna película de Disney o de Pixar se había tratado este tema de esta manera. A la vez, cuidadosamente, porque no es que no se está sexualizando, como ya lo dije, pero sí se está hablando de sexualidad. Me parece que ahí está bárbaro poder hacer eso. No sexualizar a los personajes, pero sí hablar de sexualidad. Y me parece que no.
Hay una escena que me vino a la mente cuando dijiste eso, que es cuando ellas están como sentadas en una tribuna y están armando como unos llaveros, una cosa así, y están mirando a los chicos y les gritan cosas impresionantes. No me imaginé que iba a pasar.
¡Pero qué pantorrillas, amigo!
¿Te dolió caerte el cielo? Porque eres un angelito.
Y aparte de eso, como la sexualidad la sexualidad de chicas, mujeres, que siempre como siempre se está ocultando bajo la alfombra, tanto en la producción audiovisual como en la sociedad en general, me parece que está súper bien tratado. En los varones que son más bobos, que gritan, que no sé qué, se ha visto un poco más. Pero me parece que esto es una cosa que es única de esta peli. Después, esto que hablábamos de sanar traumas generacionales, me parece que está bueno ponerlo en el acento, en ponerlo exponerlo, porque podemos hacer conexiones con muchas películas que están hablando de lo mismo. Hablemos de Encanto, digamos, la peli que merecidamente o no ganó el Oscar hace poco, habla un poco sobre este tema. Me parece que no con. Siendo mucho más solemne, no lo habla con tanta precisión como esta peli. Pero bueno, un poco las dos hablan de, estamos haciendo spoiler doble, un poco las dos hablan de solucionar traumas generacionales cambiando, no manteniendo la misma tradición. Entonces, si los traumas generacionales se siguen transmitiendo, hay que romper algo, no hay que seguir, digamos, no hay que seguir con la misma línea. Y esto también, ¿no? ¿Cómo subvierten el rol paterno y materno en esta peli? También me parece que es importante. El padre es el que cuida, protege, está atento, está callado y observando qué es lo que pasa, tal vez un poquito más, más bobo, menos protagonista, pero siempre está ahí, está atento, y me parece que está re bueno, que no todos los padres son Tritón de la Sirenita como para volver, sino que hay distintos modelos de padre. Y después me parece que el grupito de amigas que armaron ese team de pibitas es lo más del mundo.
¡Amigas unidas! ¡Miriam! ¿Eh? ¡Hola! ¡Priya!
¿Qué onda?
¡Abby!
¡Oh!
¡Sí! ¿Qué pasa, May?
¿Quieren cambiar el mundo?
Estoy lista.
Nací para hacer esto.
¡Haremos explotar la escuela!
Porque se nota que tienen 13 años, son como. Son. No están. No están son tontas, son como torpes, sí, como que no son.
Son,
¿no?
Inmaduras.
Son inmaduras, ¿viste? Pero a la vez son súper. En otras cosas son súper maduras, son súper inteligentes. Como que está bien en este guiso de emociones, ese guiso de madurez que hay en esa edad. Como que tenés salidas súper maduras y a la vez el cuerpo está cambiando. Entonces, ahí Scarrufo va a saber mejor, pero la animación es tosca, no es súper prolija en ese sentido. Y como cuando se ponen como en poses de bailar, decís, ¿qué están haciendo? Y a la vez son rep chicas de esa edad. Está muy bien escrito, muy bien descrito y muy bien diseñado.
Cuando solucionan el problema, o sea, cuando ellas entran a la habitación y descubren que May es un panda y ella se pone a llorar y eso, la solución es ponerse a cantar una canción que aman. Sí. Y funciona. Es muy natural y muy creíble. No es que se para a Miriam así, agarra un micrófono y da un discurso sobre por qué, no sé qué, súper solemne. Es creíble.
Sí.
Eso me encantó.
Sí, y eso que dices ahora me recuerda, por ejemplo, en contrapunto, por ejemplo, en Raya, cuando acaba, la forma en la que se soluciona el conflicto me parece súper falso y súper cutre y súper superficial.
Concuerdo.
Yo lo siento. Ay,
no sé si, no sé si no me acuerdo raya, pero... o lo reprimí directamente porque...
Era como que el poder de la amistad, están todos juntos, de repente son súper amigos y se soluciona. Punto claro. Final y tú, ¿vale? Y en cambio, en esta escena de Red es como, vale, esto... En caso de que alguien se transformara en un pata rojo, ¿sabes? En plan, en ese universo, tiene sentido, ¿sabes? Es algo que tres adolescentes o cuatro adolescentes harían para ayudar a su amiga que está triste, ¿sabes? En la vida real, pues no sería un peluche gigante, pero estaría en una crisis existencial. Pues, ¿cómo la distraemos? Sí. Vamos a cantarle una canción de nuestro grupo favorito, vamos a hacerla reír, vamos a calmarla. Sí. Y eso es algo que se puede dar y es súper lógico y súper natural y súper bonito. Y quería añadir una última cosilla, y es que en esta película se habla mucho del mensaje hacia los y las adolescentes, que está ahí, pero también hay un mensaje hacia los padres, súper importante, y que yo creo que está pasando un poco desapercibido, y a lo mejor es porque no quieren darse cuenta, pero está ahí. Y es que, por favor, o sea, no presionéis a vuestros hijos a hacer o ser como vosotros os presionaron ya antes. Como ha dicho antes Mari, hay aquí un trauma generacional súper claro, y yo creo que también es una cosa que está pasando mucho en la gente de nuestra generación. He visto varios tweets diciendo en plan de los millennials se están dedicando a hacer películas en las que los padres piden perdón, ¿sabes? Y es como, es que es real porque, jolín, al final lo que hay que hacer es no sobreproteger, no exigir demasiado y dejar fluir un poco las cosas, porque al final luego esto recae en la personalidad y en la madurez de la persona, del hijo en este caso, ¿no? Entonces, como ese mensaje de, a ver, vamos a tranquilizarnos.
Sí, aparte creo que Pixar no pone al padre no le pone la etiqueta de malo, de villano.
No, sí, para nada.
Sino que, bueno, mismo en el final lo abraza y lo termina entendiendo, como diciendo, bueno, esto viene de hace mucho y hace mucho tenía sentido que fuera así, como explican cuando explican por qué se transformó por primera vez la tatarabuela. Claro. Y como cambió la sociedad, pero el mandato familiar, por así decirlo, no cambió. Creo que lo, como dice Scarrufa, es un mensaje a los padres que bueno, yo también leí mucha polémica y mucho, no, pero esta película incentiva a que los chicos no hagan caso. No creo que incentiva a que no hagan caso. Los chicos tontos no son. Sí, cuando uno va creciendo se va empezando a dar cuenta que empieza a tener un criterio sobre las cosas y muchas veces no coincide con el criterio que tienen los padres y lo hace uno actuar. No tenía, como lo plantean las chicas en la película, no tenía nada de malo que fueran a un espectáculo o a un show que es de su target, no era que querían ir a un bar de strippers, ¿entendés? O sea,
claro.
Creo que en ese sentido la película se para y lo cuenta de la mejor manera, y creo que es algo que suele hacer Pixar. Otra cosa que quería destacar era, bueno, cómo se hace el contrapunto entre que May tiene como referencia a su madre, siempre vestida de verde, y de las tres amigas, la que siempre la empuja y la ayuda, más que las otras dos, es Miriam, y también está vestida de verde.
¡Oh!
No había caído en eso.
Yo tampoco. Que bueno.
Me acaba de explotar la cabeza.
De hecho, ya que mencionaste lo de los padres y cómo este existe también, bueno, y como Scarrufo también mencionó este mensaje que hay implícito hacia los padres y todas las críticas de los padres que diciendo que no, que se están revelando, yo siento que es más que nada un llamado a la comunicación, como no silenciar a los adolescentes que estén en este proceso de cambio, porque al final May lo que quiere es ser escuchada, como que quiere hablarle a su mamá abiertamente y decirle como, mamá, ¿sabes qué? Me gusta esta banda, mamá, ¿sabes qué? Quiero ir a esta banda porque me gusta, pero siempre está como tratando de mentir o de hacer como pequeñas cositas para que la mamá siga teniendo como esta idea de la niña buena que tiene de su hija. Entonces yo creo que lo que la película está diciendo, tanto a los padres como a los hijos, es como comuníquense, como hablen sin juzgarse, hablen abiertamente, es lo más sano, como sanen heridas ambos, porque puede que los niños, aunque sean chiquititos, igual pueden tener ciertas heridas como de su misma formación, y los padres para qué decir. Entonces poder sentarse y conversar abiertamente de esto, me parece que es un mensaje súper bonito y súper necesario, y súper sano también.
Retomando un poco la escena en la que las nenas se ponen a cantar la canción, que no es una cuestión, la canción que cantan es diegética, o sea, está pasando y ellas están cantando, no es tipo una escena musical.
Sí, sí, sí.
Ellas están cantando ahí, y eso le da realismo. Eso le da mucho más realismo que tal vez en cosas, para mí en ese caso, esas cosas Disney es mucho más solemne, porque todo.
Sí.
Probablemente si hubiese pasado una peli de Disney, si hubiesen puesto a cantar y hubiese habido como partículas luminosas que empiezan a girar y se vuelven a. Como, para mí es.
En
como,
plan musical.
Claro, en plan musical. Acá es. Hace un ruido y se transforma, listo. Como no rebusquemos, o sea. Es una cosa súper mágica, entonces no remarquemos con resaltador todo el tiempo que esto es magia. Lo mágico se da por... O sea, cuando ya todos lo aceptamos, se da por sentado. Entonces el panda se transforma y se destransforma por cortes. No es que hay una transición así, como toda edulcorada, con un pianito de fondo. No, se transforma. Bueno, y además... Ah, otra cosa que tenía que por acá anotada. Es la primera película que habla abiertamente sobre la menstruación.
Sí.
Eso me encantó, o sea, los pone abiertamente como chiste y después sí se puede entender la película.
Ah, sí.
Como una oda a los cambios hormonales.
Sí, y me gusta mucho lo normalizado que está, porque claro, cuando apareció ese chiste por primera vez, yo al principio un poco me escandalicé, como mi ser señora como que se escandalizó, como wow, ¿en serio van a decir esto? ¿Están haciendo esto? Pero después la forma en que lo trabajan es tan normal, es como algo que pasa de forma tan obviamente normal, que no espanta o que no choca tanto, sencillamente es como, bueno, está pasando, así que aquí te traigo un montón de toallas diferentes a ver cuál te sienta mejor. Entonces, como, qué bonito que Pixar lo mencione de forma abierta, de forma directa y al mismo tiempo de forma tan natural, como no se sintió forzado en ningún momento y eso fue como un gracias por mostrarlo de esa manera.
Es que es lo que hay que hacer, porque luego, pues eso, muchas chicas y tal, cuando empiezan con los cambios y les viene la regla y todo esto, siempre es todo vergüenza, todo es tabú en clase, uy, voy al baño de escondidas, no voy a hacer que se den cuenta, pues no, jolín, es algo súper normal, a la mitad de la población les pasa, tranquila, no eres la única, y te va a seguir pasando muchos años igual que a mucha gente, y es algo más natural que el sol, o sea que ya está.
Y ahí un poquito es uno de los primeros momentos que empatizamos con la madre. Si bien es como el antagonista, para mí está re bueno esta cosa de que no tener antagonistas. Es una, y es como lo tiene re preparado, la tipa es tan pragmática que ya lo tiene preparado y ya lo sabía que lo iba a hablar y lo habla de una manera bastante mejor incluso que muchos me imagino que muchos de nuestros padres, digamos, lo han hecho. No me tocó, pero me imagino que... que es así.
Tal cual.
Pasamos entonces a la parte favorita de cada uno. Escenas, tomas, personajes. Mari, ¿querés arrancar vos?
Sí, ya la señalé. Mi escena favorita lejos fue la del concierto. Me la he repetido como 20 veces. Es que la encontré demasiado notable y como que me sentí dentro de... Y hasta estaba como yo emocionada de ver a Fort Town. Como que fue muy divertido. De ahí me gustó también mucho la referencia a la chica que saltaba a través del tiempo, como que es muy, muy breve, como que está May corriendo como panda y de pronto como que se eleva y se da cuenta de que puede como ir saltando de edificio en edificio.
Sí, va cambiando.
Exacto, y es muy bonito, bueno, es muy bonito toda esa escena, la forma en que utilizan los colores. Yo no había notado lo que señalaste de Miriam y la madre, lo encuentro increíble. Pero también la película es muy como rojo y verde, como que son dos colores es una paleta de colores que está muy presente a lo largo de todo. Y de hecho ahora pensando en el rojo me acordé de esta escena que ha sido tan comentada, sobre todo en grupos de dibujo y arte, cuando May se pone como a hacer estos dibujos que ni siquiera son subidos de tono. Y después viene la parte terrible, que es que la mamá la descubre y deja la embarrada.
¡Oh, qué vergüenza! La primera vez, por Dios.
Qué horror.
Fue horrible. Y de hecho, yo cuando la vi, yo pensé, May debe estar soñando. Esto debe ser como una pesadilla.
Yo también lo pensé.
Pensé que estaba soñando.
Sí.
Se va a despertar.
Se va a despertar, se va a dar cuenta que no, que lo que está haciendo está mal, y no, realmente estaba pasando. Yo dije, no, qué espanto, qué terrible. Y es lo que deben haber sentido. A mí no me pasó porque yo nunca dibujé de chica, pero debe ser lo que mucha gente sintió cuando, bueno, cuando era adolescente. Así que fue una escena que me dio mucha risa, pero al mismo tiempo mucha vergüenza, mucho temor. Siento que precisamente la expresividad de los personajes, como son más simples, como que te transmiten todas las emociones que están viviendo, y como los mismos como ángulos de cámara, como cuando te acercan, cuando se alejan, está muy bien hecho. Es muy anime, pero está muy bien hecho. Sí. Me gusta eso.
Bien, a mí el personajito de la chiquitita, de la amiga, la que está desquiciada, me pareció.
Abby,
¿no?
Abby, ¿no es?
Abby. La mejor. La mejor, sí. Qué buen personaje. Es un agente del caos directamente. Sí. Si May está un poco hormonalmente descontrolada, esta piba está desquiciada ya.
Sí, sí, está el palo, está haciendo.
Cuando le pide panda para refregarse la cara, como que...
¿Sabes qué me ayudaría a pensar?
¿Un tierno panda?
¡Abby!
¡Ay, porfa, May! ¡Despejaría mi mente! ¡Es solo una caricia! ¡Es tan tierno!
Como que es como muy, muy pasional el personajito.
Sí, a mí me funciona mucho como comic relief. Sí.
Que incluso es como comic relief sobre comic relief, porque ya May es bastante graciosa.
Exacto.
La verdad que está buenísimo. Sí. Bueno, también la parte del cuadernito, cuando dice ay, que no vea el cuadernito, transpira, como esas cosas están sacadas de... Cómo usaron el código del anime de transformar el fondo, transformar el espacio, y como hacer un refuerzo semántico súper grande, oscurecer todo, ponerle las gotas que caen, como hacerlo un poco más realista incluso, tipo esos...
El cambio de ojos cuando se emocionan con los gatitos.
Eso es brutal.
Cuando abre la banda.
Pero es eso super zoom tipo Ren y Stimpy o Bob Esponja también. Sí. Cómo empiezan a tomar recursos de otros lados. Me parece que está bárbaro. Y después el perreo al final me parece buenísimo. Cuando para desafiar a la madre se pone a perrear.
Mirá, mamá, esto es lo que hago en TikTok.
Sí.
¿Escarufa?
Pues, a ver, yo de un momento que es súper sutil, pero que me pareció muy chulo, es en la fiesta que hace el niño, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba?
Tyler.
La fiesta en casa de Tyler, que están como bailando y pasándoselo bien, y hay un momento en que una de las amigas baila como con la chica gótica del... o le hace como un bailecito a la chica gótica del instituto, y entre ellas... se miran como diciendo, aquí puede haber algo, a lo mejor se gustan. Es una cosa súper sutil, pero súper chula, que es como, vale, nadie dice, ah, no, son solo amigas solo por ser dos chicas. Es como que es como, no sé, pueden gustarse, ¿sabes? Y no hay ningún problema. Eso está súper bien, me parece súper sutil, pero un detalle chulísimo. Me encanta cómo arranca la película. Eso también creo que la intro es brutal, o sea, para presentarte al personaje de May, lo descarada que es, lo graciosa, como ella, hago lo que quiero cuando quiero, tal, pero luego llega a su casa y es como, uy, mamá, voy a hacer lo que tú me digas cuando tú me digas. No me voy con mis amigas al karaoke porque tengo que limpiar obligatoriamente, porque si no, no. Y cada día, ¿sabes? Le dicen, pero...
Porque me compré una escoba nueva que barre re bien.
Claro, y es como, no, lo hago porque quiere. Y luego vemos que no lo hace porque quiere. Entonces creo que el arranque de la película también es una escena muy buena. Y, bueno, es evidente, pero el final, la parte en la que están como en el bosque este de bambú mágico donde se deshacen del panda, excelente. Me emocionó muchísimo, me pareció brutal. Y me encanta que ahí es donde se destapa por qué la madre es como es, que ella también pasó por eso, que no es una mala persona, simplemente es una persona con issues como todos, y que, bueno, pues ciertas cosas la han llevado a comportarse así, pero que ese diálogo tan bonito que tienen entre ellas de complicidad y tal, me pareció una escena preciosa. Y bueno, luego de personajes me gustó mucho Tyler, porque lo que hemos dicho antes al principio es como que lo odias. Bueno, todas las chicas me encantan, ¿no? Pero aparte me refiero... pero luego cuando descubres que también le gusta Fortown, es vale, tiene un motivo... No, nunca hay un motivo para hacer bullying, ¿eh? ¿Vale? Que eso que quede claro, okay. Nunca.
Muy bien.
Pero me refiero a que es como que se puede entender dentro de lo que cabe, en plan de, bueno, vale, pues esta persona también tiene miedo, tiene baja autoestima o como miedo de expresarse por si le hacen bullying a él, entonces su forma de escudarse es comportándose como un idiota, que al final por lo menos evoluciona y recapacita porque se ve que son amigos, y eso también está muy bien, que haya una evolución y como un corregimiento de ese personaje.
Sí, algo que quería sumar antes de pasar a Mari sobre lo que decías del personaje de, creo que se llama Priya, o Priya.
Sí,
Priya. Es que leí el otro día una noticia que la tengo acá, que dice que días antes del estreno de la película, los trabajadores de Pixar denunciaron presiones por censura, o sea, que tuvieron que censurar contenido LGBT en red.
Vaya.
Así que es muy, o sea, la gente dice que es muy probable que entre esos dos personajes, entre la chica gótica y la otra, que en un momento están jugando un juego y Priya hace dos o tres cosas.
Ese
así,
momento chica, decía yo, sí.
La otra chica lo saca, como que ahí se ve una química. Probablemente haya habido alguna escena que se sacó que profundizaba más esta relación entre estos dos personajes. Hay una escena que está May como dando como un PowerPoint, está explicando por qué tiene que ir a ver la banda, que de fondo se ve... Yo puse pausa y presté atención, y de fondo en el PowerPoint dice como las referencias de la banda y hay todos músicos clásicos, como que quiere justificar que es una música que ella la va a llenar y que le va a dar educación.
Sí.
Termina esa parte y llaman por teléfono y le dice, el marido le dice, es tu mamá, y ahí la madre se queda dura y ahí decís, ah, ok, y ahí como que empezás a entender, empiezas a cerrar el círculo de toda la película y decís, ok, empezás a entender.
Qué bueno.
Se empieza como a armar el rompecabezas, creo que funciona muy bien esa escena. Escarrufa, ¿algún detalle técnico, influencia, algo que nos haya quedado por nombrar?
Sí, a ver, en realidad hay cosas que más o menos ya se han mencionado, pero básicamente lo que tiene Turning Red de diferente respecto a lo anterior que ha hecho Pixar es las influencias estas tan claras del manga y el anime, que son súper evidentes, y eso la hace más vistosa, yo creo, porque tanto en detalles 2D como pues rayas para acentuar ciertas escenas y tal, bueno, que esto también ya lo vimos en Spider-Verse, que es mi película número uno de animación. Pero,
el mundo, sí.
Sí, pero ahí en Spider-Verse es como más cómic americano y aquí lo vemos como más manga. Y eso está chulo porque al final le da ese toque adolescente, porque al final, quieras que no, el anime y el manga es algo que muchos pues tenemos nuestro auge. Yo lo digo así como yo me incluyo, porque tuve esa época con el anime muy fuerte y el manga en mi adolescencia. Entonces como que le da todavía ese toque más adolescente, más real. El hecho de que sea 3D con poses o movimientos más bruscos, como, y eso es algo que después veremos también en The Bad Guys, o sea, también pasa, o sea, la estuve viendo en el cine y todo el rato en el cine en mi cabeza decía, pero esto es Lupin, esto es, ¿sabes? Es manga clásico, porque además no es manga o anime, pues yo que sé, un poco más rompedor, no, es lo clásico que funciona y da mucha expresividad. Y básicamente creo que eso respecto al estilo visual que tienen los personajes, ¿no? Como que los diseños que son como más redonditos, más moldeables, pues hace que tengan como expresiones más exageradas y movimientos, pues eso, más marcados, porque al final siempre han tenido poses claras, tanto en Disney como en Pixar, que eso es la base, ¿no? De la animación actual, bueno, de toda la vida en verdad. Pero aquí es como que se multiplica y le da ese puntillo de credibilidad a la historia, ¿sabes? Que casa muy bien. Al final creo que el aspecto visual o la técnica con la que se anima es muy importante que tenga sentido respecto a la historia, y aquí creo que lo han hecho súper bien. Así que un 10. Y además eso de los 2000 está todo muy relacionado con cómo se ve.
Sí. Un comentario sobre el tema de los 2000 y eso, la película tiene como objetivo máximo de las chicas ir a un show de una boy band, y se ve este paralelismo de cómo viste que hay una teoría que dice que las modas cada 20 años se reciclan y vuelven. Sí. Y nada, estamos en el 2020 y hoy en día las bandas de K-pop, las boy bands de K-pop, son
sí, lo están petando. Sí.
Y también sí. Es bacán, es genial que la misma banda sea con chicos de diferentes etnias, por así decirlo. No sé si estoy empleando bien el término. Pero me gusta mucho sí. Que el líder, por ejemplo, sea un chico negro, que sean dos chicos rubios, que sean dos chicos que tienen como, no sé de dónde, pero no son como clones de sí mismos. Cada uno es como diferente y se nota que tiene una misma, una diferente personalidad, por así decirlo, manteniendo la idea, el ideal de perfección de las boy bands de ese tiempo. Y bueno, qué más perfecto que salir a cantar para ayudar a una fan con este súper ritual de la mamá. Lo encontré fantástico eso. Pero igual quería señalarlo, porque me gustó mucho eso, como que independiente de que si están en el 2003, igual veo como que están retratando el 2003, pero desde una perspectiva actual, lo que me parece fantástico.
Pregunta, ya que aprovechemos que somos internacionales, que este podcast es internacional, ¿cuál fue su boy band de los 2000 en España y en Chile?
Uy, es que en mi caso, en los 2000 yo tenía 2 años, entonces
claro.
Creo que, pero igual, creo que en el 2003 yo era muy fan de H. Bahía, y era como muy fan, no sé si de ellos en sí, pero me sabía las coreografías, como que me encerraba en mi pieza para escuchar como los cassettes, y tratar de aprenderme las coreos, y me gustaban mucho. Pero nunca fui fan ni de las bandas como que sonaban mucho en esa época, que me parece que eran los Backstreet Boys, los New Kids on the Block, nunca, pero... Bien. Pero bueno, H. Bahía era como mi cosa cuando era chiquitita.
¿Y había un Backstreet Boys chileno?
Hasta donde sé, no. Sé que después ya en el 2007 salió Kudai, pero no era Backstreet Boys, era una cosa completamente claro. Diferente y fue más como gótico, emo, como de esta época. Pero, claro. Pero que yo sepa, no. No sé si en Argentina o en España haya habido como una banda de ese tipo.
Sí, acá sí.
Ah, sí.
Juan. Sería que estaba Mambrú.
Mambrú, exactamente. Sí, señor.
También, con toda la receta, tipo reality show, que con el reality show armaron la banda.
¿Fue Operación Triunfo, no?
No me acuerdo. Y después había una para más para chicos que se llamaba Scratch.
Ah, esa no me suena.
Era la que escuchaban mis amigas en ese momento.
No. Igual Juan
era más,
y yo,
era más de 12, 13 años.
Juan y yo tenemos una diferencia de edad, porque, o sea, yo conozco Mambrú, sí, pero no la escuché, no la viví. Claro. Yo soy más de la época de Casi Ángeles,
claro.
De Floricienta, que eran, no son, no sé si, creo que no se escuchó en España o en Chile. No son...
Sí, se escuchaba.
Sí, se escuchaba. Ah, mirá.
Se escuchaba mucho. Floricienta y Floribella. Después hicieron una versión, creo que la versión chilena es Floribella. No estoy muy segura, pero sí, se escuchaba. Y Rebelde también.
Rebelde Way.
Sí. No, yo me pasa un poco como Mari, que en los 2000 pues tenía 5 años, entonces era muy pequeña para estas cosas, pero sí que tengo una hermana mayor. Bastante, en plan, no llevamos 7 años, y ella escuchaba un montón a los Backstreet Boys y a las Spice Girls, pero exagerado, que tenía los VHS y todo. Y luego, más adelante, aquí en España lo que fue un bombazo fue Operación Triunfo, que antes lo habéis mencionado, no sé si es que ahí también tenéis ese programa.
Lo hemos tenido,
pero
sí, tuvimos.
Aquí
tuvimos,
fue sí. Un pelotazo en aquella época, y bueno, la primera tanda de cantantes que salieron de allí... Pues los adolescentes estaban que no cagaban con ellos, perdóname la expresión, en plan que estaban obsesionados. Y sí, un poco igual. Luego yo ya, de más mayorcita, me pilló un poco el Disney Channel con Jonas Brothers, con Camp Rock,
claro, bueno, sí.
High School Musical, obviamente, era súper fan. Entonces todas estas cosas, sí.
Bien. Nada, después quienes nos estén escuchando, no sé dónde lo vamos a subir todo, pero coméntenos su boy band de su favor. Época y de su país. Y de su...
O contemporánea, exacto. Mari, vos que sos acá la especialista en artbooks y todo eso, ¿existe algún tipo de material extra de la película?
Sí, de hecho yo quería recomendar mucho el documental que sacaron en Disney Plus de Turning Red, que es cortito, Es sí, es precioso, es muy bueno y como que señala un poco las cosas que hemos estado hablando ahora, como
es el hecho precioso.
De una historia específica, pero que sea específico es como algo muy positivo, porque desde lo específico se puede sacar lo universal. Que es un poco la lectura que no hicieron las personas de Twitter, que empezaron a decir, no, es que es muy específico, entonces no me identifico. Aquí las realizadoras dicen, es algo específico, entonces es universal, hay más gente que se puede identificar, y yo estoy muy de acuerdo con eso. El tema también de cómo se trabaja el hecho de ser inmigrante y del choque cultural que hay entre la cultura china y la cultura occidental, y tener papás chinos que ven a su hija crecer en un ambiente occidental y un poco tratar de ponerle su cultura o imponerle la cultura, mientras que la niña, y en este caso también la Domichi, decía, bueno, yo también trataba de encontrar mi propia identidad. Y hay una escena muy bonita en el documental en donde ella hace una llamada de Zoom con los papás y los papás son muy, muy similares a los padres de Mei. Es increíble.
Es verdad.
Sí, así que es muy bueno el documental, como que da muchas luces para como complementar mejor en la película. Y también sacaron un artbook que creo que ya no está disponible, pero lo van a reponer, probablemente se agotó. Pero también está muy muy bueno, son más imágenes que informaciones, o sí, como más diseños conceptuales. Estuve viendo que también tienen como material extra el cuadernito de los dibujos de Mei, que encuentro muy chistoso. Tienen como ahí los dibujos que hizo con el vagabundo, entre comillas, y con y los ejercicios de matemática. Está muy bueno. Y claro, los diseños conceptuales que ya hemos visto un poco como en los Instagram de los realizadores, de los dibujantes, de los creadores de storyboards, pero que ahí están como compilados en uno. Y viendo solamente como una ojeada de lo que tiene por dentro, se ve que es muy buen material. Así que eso vendría a ser como lo complementario que tendría Turning Red, que es como lo que tiene la gran mayoría de las películas de Pixar. De hecho, no sé si, me parece que en Disney Plus también hay otros cortometrajes o hay otros documentales de realización de otros proyectos. Pero ya que nos estamos centrando en Turning Red, recomiendo mucho ese documental, está muy bueno.
Perfecto, gracias Mari. Para cerrar, quería preguntarles una conclusión final de la película, algún comentario que les haya quedado, y qué nota le ponen del 1 al 10.
Vale, bueno, pues yo de nota le pondría, de hecho creo que todas las pelis que veo les pongo una nota, tengo una libreta que les pongo nota, eso es real.
Letterboxd.
Y no la tengo a mano, pero juraría que le puse un 9,5 o un 9,75. No le pongo el 10.
¿Cómo que no?
Me faltaría. No, me faltaría algo más, un poco de push. Pero está muy bien, o sea, me encantó. Bueno, no me voy a enrollar más porque todo lo que hemos dicho hasta ahora pues básicamente es alabarla porque ha sido maravillosa, y creo que se merece una nota muy alta, sobresaliente bien, alta.
A prueba, y con creces.
Yo le pondría un 9, un 9 como tirado, que tal vez como 9.3, pero yo creo que como un 9 está bien, como para tener los números cerrados, pero principalmente porque creo que la película es espectacular, es muy muy buena, pero tal vez en la parte final, como en la conclusión del conflicto, siento que tal vez faltó desarrollarlo un poquito, y de hecho, nuevamente, eso se entiende un poco en el documental, haciendo un poco spoilers, que ellas no estaban muy seguras de cómo cerrar en la historia, de cómo, en el fondo, darle un... qué moraleja entregar, como, porque ellas sentían que no estaban como listas para dar esa respuesta todavía. Y siento que la conclusión y la moraleja y el cierre está muy bien hecho, pero claro, tal vez le falta un poquitito más de fuerza, como más de convicción tal vez. Entonces por eso yo le pondría como un 9, siendo muy quisquillosa en realidad, porque la película en su totalidad cumple completamente con lo que está proponiendo, así que eso.
Sí, yo le había puesto un 8.50, le subí a un 9 después de esta charla, porque hay más, desaparecieron más cosas que todas buenas. Sí, no le pongo un 10 porque no me desarmó. Está bien, que es poco profesional pedirle una película a alguien que está haciendo crítica, pedirle que no me desarmó. Eso es más de espectador.
Más personal. Sí.
Más personal. Pero las películas que les pongo un 10 son las que me atraviesan. No sé, pienso en Wolf Walkers, pienso en Coco también. Como que, no, ya está. Yo me fui a dormir súper contento de haberla visto, súper como no, pero no estaba desarmado, así que le voy a poner un 9. Me gusta esta parte de reality show que tenemos. Tendríamos que tener cartelitos, pero no, tenemos cámaras. ¿No?
Bien, yo en mi caso sí le voy a poner un 10. A mí sí me pasó todo lo que vos no dijiste, Juan. Así que estoy listo para ir a pelear a donde quieras. No, hablando en serio, sí, me pasó. Te digo esto, me pareció muy sutil la película en ciertas cosas. Cuando la película me dice en un momento, che, acá tenés que llorar, en general no me pasa nada. Pero esta película en ese sentido me encantó. Y creo que la vi, tipo, terminé de verla, fui, comí algo y dije, bueno, vamos a verla otra vez. La verdad que me encantó. Para mí es un 10. Entiendo lo que dicen las chicas, que por ahí en el final no está del todo resuelto, pero creo, comparándolo un poco con Encanto, que entre la escena del show, de la pelea con esa especie de panda Godzilla, que es la madre, y después la escena del lugar lleno de bambú, creo que eso es mucho mejor cierre que en Encanto, que fue una charla de decir, ah, abuela, ahora te entiendo. Y pum, y terminó la película.
De eso no hay duda, sí, o sea, creo que estamos todos de acuerdo.
Y bichitos de luz que reconstruyen mucho todo más básicamente.
Sí, que no digo que esté mal. A ver, tampoco soy el director y no estoy proponiendo un mejor final. Me parece que la escena de dos oruguitas y eso es tremenda, me encanta, pero sí, se me queda corto como final. Pero sí, yo le doy un 10 y creo que es de, como lo dijo Scarrufa, creo que es de lo mejor del año que vamos a tener. Espero mejores cosas también.
Sí, sí.
Espero cosas buenas. Pero va a estar candidata a los premios, seguro.
Estaría bien.
Sí.
Estaría muy bien.
Hacemos algunas recomendaciones. Yo tengo un par de recomendaciones incluso relacionadas a Red.
Bien.
Si quieren, empiezo yo y inauguro la sección de recomendaciones. A mí cuando estuvimos hablando de Red, algunas recomendaciones muy, muy, muy...
específicas.
Diversas. Ah, okay. Por un lado, me parece que recomiendo muchísimo Big Mouth, una serie de Netflix que, desde otro lado, para otro target, pero también de una manera muy consciente y muy respetuosa, habla sobre la sexualidad en la preadolescencia, así que está bien. No tanto así su spin-off, que estuve viendo algunos capítulos y no está tan bueno el spin-off de Big Mouth. Después, por otro lado, me hizo acordar mucho, y quienes no la vieron, recomiendo que la vean, a la peli de La Máscara, ¿no? Como esta transformación que te hace ser, como que te saca tu yo más salvaje. Me parece que es un contrapunto interesante. Y después hay un corto de Disney que se llama 20 something.
Excelente.
Que habla mucho de esta de como cuando estamos creciendo o estamos transicionando de edades, en realidad somos, bueno, no quiero pelear. Mírenlo. Me parece que está buenísimo. Está buenísimo ese corto y hablo un poco de esto.
Scarrufa, ¿alguna recomendación?
Bueno, sí que ahora Juana ha recomendado un montón de cosas súper buenas, entonces me ha quedado un poco, pero a ver, yo, pues mira, por recomendar algo diferente, recomendaría La Casa, The House, de Netflix, sí, que me parece una película, es una película que está compuesta de tres historias cortas muy buenas. Creo que de hecho el hecho de que esté dividida en tres partes hace que sea más fácil de digerir porque es densa. Eso no significa que sea mala, sino que son historias que dan mucho que pensar, que son turbias, que
son incómodas, no, a ver, también.
Son incómodas a propósito. Y bueno, lo que me gusta mucho de The House es precisamente ese estilo tan artesanal que tiene del stop motion, que parece tierno, pero que luego es súper aterrador, y eso mola un montón en cómo lo han llevado a cabo, y que es animación para adultos, que no tiene nada que ver con lo que de normal se entiende como animación para adultos, ¿sabes? Y está súper bien. Y bueno, luego, pues mira, una recomendación que es súper anticuada, pero que creo que nunca está de más, es Arcane, que es la serie de League of Legends. Me parece un serión, o sea, yo nunca he jugado a League of Legends, me da exactamente igual, pero disfruté esta serie, bueno, como un bebé. O sea, no hace falta que juegues o que conozcas el lore o nada para entenderlo, se entiende perfectamente. Ahí también es una serie para adultos con muy buen gusto. Visualmente es increíble, de lo mejor que se hizo el año pasado.
Sí, total.
Bueno, de hecho arrasó en los Annies y con mucho motivo. Igual que Mitchells contra las máquinas, que era el ganador legítimo del Oscar, que arrasó en los Annies, también la recomiendo mucho por los mismos motivos, porque visualmente es brutal. Lo que pasa es que Arcane pues, tiene una trama como mucho más adulta, más seria. Los Mitchells es como más para pasar un buen rato. Y esas serían mis recomendaciones, creo.
Bien. Mari, yo cada vez tengo menos recomendaciones que el resto, o sea, tengo una y tengo miedo que Mari que la haga así, me la robe.
No. Mira, yo en realidad de recomendaciones no tengo porque recién ahora me estoy como empezando a poner al día como con muchas cosas que tenía pendientes. De hecho, hace muy poquito vi ahí y fue como la serie más reciente. Lo que sí podría comentar tal vez en esta parte es como lo que estoy viendo ahora. Ahora lo que estoy viendo es una serie que se llama Centauria en Netflix.
Oh, bueno.
Es lo más loco que he visto, pero me encanta, como me gusta. Mira, yo había visto solamente la parte visual y la encontré como loca, sí. Y dije, ¿qué es esto? Esto es como media hora de aventura, pero aún más como sin pies ni cabeza, pero cuando la empecé a ver, me sorprendí de que tuviera como una base tan sólida, como que mini sinopsis es de un caballo con su jinete, que están como en una guerra impresionante en su mundo, al parecer están peleando contra minotauros, y llega un momento en el que el jinete con el caballo se separan. Y en este momento el caballo, por algún motivo, cae en un mundo paralelo, que es Centauria, que es completamente diferente de donde está. O sea, de donde está hay ruina, destrucción, desesperación, guerra, y está como en un lugar lleno de arcoíris, con un montón de criaturas como centauros, que uno es como una cebra, otro una jirafa. Los diseños son súper locos, y el caballo, al igual que el espectador, no entiende nada de dónde diablos está metido. Y toda la serie es de cómo el caballo está buscando la forma de regresar a este mundo. Y entre medio van pasando muchas cosas, y obviamente el humor es como muy random y muy surrealista, pero es entretenida y es sorprendentemente interesante. Así que al menos yo voy en la mitad de la primera temporada, son 10 capítulos, voy en el quinto, sexto, pero me ha gustado mucho, así que yo recomendaría como que la revisaran, al menos el primer capítulo, porque siento que te deja muy claro de cómo va a ir la historia después. Así que eso.
Seguila porque sigue buena.
Bien.
Sí. Uy, ya, qué bueno.
No, es una serie que no sabe, esto es para chicos, es para grandes, no como que te no te deja como...
Ya se lo voy a mirar ahora, después de contar, ya sé que voy a poner.
No la puedes encasillar, ¿no entendés? Te saca de eje todo el tiempo, me encanta. Gran
por
serie.
Completo, de confort, como que yo pensé que iba a ser para un público preescolar, por la estética, y al final como que no le puedo mostrar esto a un niño, o sí se lo puedo mostrar, es muy curioso lo que pasa con Centauria. Es una muy buena serie, así que, bueno, que Juan me diga que sigue mejor, pucha, fantástico.
Para ir cerrando, quería... recomendar un corto llamado The Power of Like. Lo pueden encontrar en YouTube. El artista es Buko, B-U-C-K-O. En general, cuando pensamos en un cortometraje y pensamos la técnica, lo primero que se nos viene a la cabeza es que sea en stop motion o en 3D o quizá en 2D. Pero este no, este es una reflexión, como una especie de carta que habla sobre el poder de las redes sociales hoy en día y cómo nos pueden alterar el estado de ánimo, tanto para bien como para mal. Y lo curioso es que está acompañado de motion graphics, esta técnica que capaz que está más pensada para algo publicitario. En este corto está bueno porque de una manera muy abstracta se entiende a la perfección todo lo que va contando, así que lo recomendamos. Les agradezco haber estado acá en este primer episodio de quién sabe cómo se va a llamar esto, pero dejémoslo como una sección de hitos animados. Ya verá Juan y su equipo de marketing cómo le llama.
El equipo de marketing. Yo en una, sí. En una habitación en blanca con una.
Claro. No sé si quieren, pasamos a las redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar, Escarrufa?
Ah, bueno, sí, yo tengo mi red social principal es YouTube. que es donde subo los vídeos, que es mi contenido más elaborado, que es Scarrufa Animation, tal cual suena, ni barras bajas, ni nada, Scarrufa Animation. Supongo que dejaremos algún enlace por algún sitio. Y sí, luego también subo contenido en Instagram, que es Scarrufa Anim, pero bueno, básicamente si lo buscáis, pues también sale. Y allí pongo como cosas, píldoras más pequeñas y tal, relacionadas con los vídeos, y otras veces, pues resúmenes y demás en Reels. Y ya por último, el Twitter, pero si os soy sincera, no lo uso mucho. Lo uso más para ver que para postear yo en Twitter. Pero si también me queréis seguir en Twitter, pues bienvenido sea.
A mí me gusta el Instagram de Scarrufa porque sube como posteos que son como, acá en Argentina decimos machetes de sus propios videos. O sea, sí. resumen
el Instagram de Scarrufa es una belleza. Está todo muy acomodadito, muy cuidadito y muy perfecto.
Muchas gracias.
Bueno, a mí en todas las redes de Hitos Animados, también tengo mi propio Instagram, pero no lo uso mucho. Sí, sobre todo en Instagram y YouTube, también un poco como Scarrufa, es donde más estamos. Bueno, en Spotify, seguramente esto esté en Spotify y en YouTube, y por ahí nomás.
Sí, bueno, yo solamente me manejo con Instagram de momento, que mi Instagram me pueden encontrar como animari.reviews. Y ahí, bueno, voy subiendo lo que voy viendo, algunas mini recomendaciones y críticas un poco más elaboradas de las películas que realmente siento que merecen ser vistas o merecen ser analizadas un poquito más a profundidad. Y también voy subiendo fotos y reseñas de los artbooks que colecciono, de todo tipo, más que nada de películas y de series animadas. Entonces ahí voy poniendo como la imagen que hay por dentro. Hay algunos que me gustan más que otros, entonces eso también lo voy señalando, por si gustan seguirme por ahí.
Decir que estás en Chile, Mari, pero si no estaría todos los días en tu casa revisando esa biblioteca hermosa que debes tener, por favor.
Y nada, por último, a mí, Nahuel Pardominici, me encuentran así en Instagram. Lo único que posteo son trabajos que hago, que tengo con clientes y eso. Pero sí, me pueden buscar ahí, me pueden comentar. Y si alguno quiere sponsorear este espacio, bienvenido sea.
¿Qué tipo de animación haces, Nahuel?
Stop motion. No, pero nada que ver. ¿Por qué stop motion? Motion graphics, justamente. Ah. Por lo que había mostrado.
Muy chulo.
Qué bueno.
Así que nada, gracias por estar en este primer capítulo y nos vemos en el próximo que será, no sé.
Muchísimas gracias a las tres por este espacio, por sumarse a Hitos Animados, es un honor, es una alegría y bueno, y a seguir charlando, discutiendo de animación, que es re lindo.